El huevo y la gallina, un podcast presentado por Oster, tu aliado en la cocina.
Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El huevo y la gallina, la historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 1, Nicolás Artusi nos va a contar la historia de El cuchillo.
Esta es una historia personal. El mango de nácar es tan suave al tacto que cuesta creer que su otra mitad sea tan filosa. La dualidad propia de una psicosis, pienso. El cuchillo es un objeto único que contiene dos naturalezas en contradicción aparente: la suavidad y el filo. En este cuchillo, el cuchillo del que les voy a hablar, la mitad danina está ensobrada adentro de un estuche de cuero marrón que deja el mango al descubierto. Un mango tornasolado en distintas gamas del blanco nacarado. Una delicia. Lo recibí como única herencia una tarde de hace 25 años, cuando la enfermedad ya derrotaba a mi abuelo. Aún en los tormentos finales quiso dejarme a mí, su nieto mayor, el cuchillo campero con el que cortaba la carne para preparar el asado que lo transformaba una vez por semana, por lo general los domingos al mediodía, en el señor de los fuegos. Después de su muerte, la parrilla de la casa de Parque Chas jamás volvió a usarse y hoy sobrevive agónica como depósito de botellas vacías y cantero de plantas marchitas. Con ese cuchillo, mi abuelo separaba la carne del hueso. Removía los carbones para agitar el fuego, cortaba las papas que envolvían papel metalizado y ensartaba el pedazo de vacío que ofrecía a mi abuela para el veredicto concluyente. El asado está a punto. Esa tarde en que el final ya se anunciaba inevitable, mi abuelo me nombró custodio de su cuchillo. Y yo, un adolescente flacucho, todavía ignorante de los ritos que me iniciarían en la masculinidad, lo recibí consciente de la gravedad del acto y emocionado por la entrega. Ya no era un niño, aunque tampoco un hombre. No lloré. En el montón de recuerdos apiñados de mi adolescencia, no puedo encontrar los detalles singulares de aquella tarde. Por ejemplo, no puedo acordarme si mi abuelo estaba sentado o acostado, si entraba el sol por la ventana o si estaban las persianas bajas, pero sí puedo recordar todo lo que pasó el primer día de diciembre de aquel año, cuando mi abuelo se desprendió de su cuerpo. Ajeno a las exigencias burocráticas de la muerte, sentí la responsabilidad de cuidar el cuchillo como un mandato sanguíneo. Obsesionado con su custodia y fascinado por esa dualidad que comprobé mil veces con la yema del pulgar, pasando el dedo del mango suave a la hoja filosa. Aunque nunca me animé a hacerlo con la lengua, porque la herencia también incluía la lección de un viejo proverbio que mi abuelo repetía. Un hombre prueba el filo del cuchillo con su lengua. Las hojas afiladas tienen gusto a metal. Las muy afiladas tienen gusto a sangre.
It all worked out.
posesión del cuchillo que había sido de mi abuelo, yo me sentía conectado con un linaje milenario del género humano, porque había leído en su colección de enciclopedias Tecnirama, esas enciclopedias las heredó mi madre, que el cuchillo es todavía más antiguo que el dominio del fuego. Es impresionante la historia. Las evidencias de su uso, el uso del cuchillo, se remontan a 2,5 millones de años atrás, en lo que hoy es Etiopía, el país original donde los arqueólogos descubrieron rocas y huesos con marcas de cortes limpitos. Y acá hago un paréntesis, sí, el país original, porque en Etiopía se cree que apareció el ser humano, y sí, en Etiopía también se descubrió el café, hace 1200 años. ¿Acaso no está todo emparentado? Me pregunto, el hombre, el cuchillo, el café, las cosas que nos importan. El hombre prehistórico usa algo parecido a un cuchillo para separar la carne cruda del hueso. Leo que en la edad de piedra se fabrican hachas, raspadores, percutores y punzones con rocas afiladas. Y después, en la edad de bronce, que empieza en el año 3000 a.C., se fabrican los primeros cuchillos de metal. 3000 años antes de Cristo y ya había cuchillos de metal tipo tramontina, es una locura. En la parábola de los materiales, de los más precarios a los más evolucionados, después llegan, anota, el hierro, el acero, el carbono, el acero inoxidable y hasta la cerámica, que es como se hacen muchos cuchillos hoy y que es un nombre, cerámica, más amable para el dióxido de circonio, que promueve un corte quirúrgico sin la exigencia del afilado periódico, aunque se doblega ante la ley de la gravedad. Se cae al piso y se rompe. Los modales de la mesa se fundaron alrededor del miedo que había a que un comensal clave a otro su cuchillo de manera accidental o deliberada. Por eso se inventaron los modales. Y en mi familia se castigaba con el reto, muy fuerte, al que no cumplía con la más elemental de todas las normas de cortesía, que era pasarle a otro el cuchillo tomado por la hoja, con la empuñadura para su lado. Porque en su anatomía con dobleces, el cuchillo es dual, es herramienta, pero también es arma. Hay un libro sensacional que se llama La importancia del tenedor, un libro que leí mucho, y su autora, B. Wilson, dice en este libro: al final de la hoja del cuchillo encontramos la punta, que es la parte más puntiaguda, útil para ensartar o perforar. Después sigue. La parte principal de la hoja, o sea el filo inferior con lo que se corta, se conoce como la barriga o la curva del cuchillo, y es la encargada de realizar la mayor parte del trabajo. Justo al otro lado de la barriga encontramos, lógicamente, el lomo del cuchillo, que es la parte desafilada, con la que no se corta, pero que proporciona peso y equilibrio. Y la parte afilada más gruesa, el inicio del filo situado junto al mango, es el talón del cuchillo. Luego la hoja deja paso a la espiga, el trozo de metal escondido que usa el cuchillo y el mango, y así descubrimos entonces que, como los animales o los hombres, los cuchillos también tienen panza, lomo y talón, entre otras cosas. Para mí supuso un hallazgo eso. El más antiguo de todos los utensilios del hombre, el cuchillo, alcanza su esplendor en la Alta Edad Media, cuando se abandona la costumbre griega o romana de comer recostados en una camita llamada triclinio, y apoyados sobre el brazo. Se apoyaban sobre el brazo izquierdo y comían con el brazo derecho, ¿no? Las mesas y las sillas que aparecen en la Edad Media ofrecen el asiento y el respaldo para cenar erguidos. Hay otro libro fundamental que se llama Historia de la Alimentación, y sus autores, un francés, Jean-Louis Franlin, y un italiano, Massimo Montanari, dicen lo siguiente: la postura sentada, que libera la mano izquierda, permite cortar los gruesos asados sangrantes con los cuchillos que aparecen entonces en las mesas. Y no por casualidad, esos mismos devoradores de carnes que había que cortar con ambas manos, ya acostumbrados a mesas y sillas altas, también fueron los inventores del tenedor. Pero para esa historia falta todavía la del tenedor. En la Europa medieval y renacentista, todo adulto tiene su propio cuchillo. Y lo desenfunda cuando se sienta a la mesa, como cualquier cuchillero de un tango arrabalero.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena. Se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo por ella cantó el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Tauro más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda vida abrió bien ancha sus alas, con su virtud y sus galas hasta el cielo se voló.
Tal vez de aquí derive la tradición de legar un filo al primogénito. Además de la ropa, la única posesión material que necesitan los hombres y las mujeres medievales es un cuchillo, el objeto más universal y más preciado, fabricado a la medida de su dueño, que en términos de estatus social también es dual, porque en la hoja es igualitario, todos cortan igual o parecido. Las diferencias de clase aparecen en el mango, según sea de una lata pobretona o de un marfil refinado. Y el cuchillo, en la Edad Media, es tan personal e intransferible como nuestro cepillo de dientes o el teléfono, que hoy llevamos en el bolsillo casi como una extensión del cuerpo. Y de todas las funciones del celular, que es cámara, brújula, calculadora, linterna, un sinfín de cosas más, todavía no se logró que sirva para cortar el churrasco. No inventaron el teléfono cuchillo. El adulto medieval lleva el cuchillo en una vaina colgada de la cintura día y noche y, si una costumbre de esta época, la de ahora, llevar el teléfono hasta la cama, en aquel entonces la afición por el cuchillo llega igual de lejos. A principios del siglo VI, la Regula Monasteriorum de Benito de Nurcia recuerda a los monjes que deben sacarse el cuchillo antes de ir a acostarse, que deben desanudar los cuchillos de los cinturones porque se conocieron casos de caballeros que se tajearon durante la noche de manera accidentada por llevar el cuchillo en el cinturón.
Mi señor, le ruego que me enseñe a trinchar, a manejar el cuchillo para cortar aves, pescados y carnes.
Eso decía un manual de buenos modales de la Edad Media que anhelaba que el aprendiz adquiriera algunas habilidades del trinchador. Trinchador era una figura de mucha referencia durante muchos siglos porque era diestro como ninguno en el manejo del cuchillo y era el ejecutor de un saber específico organizado alrededor de los signos de la carne. Por ejemplo, el trinchador, que está presente en todas las cortes europeas, debe saber que las alas de un pollo se pican y que las patas de un pollo se cortan enteras, entre otros símbolos que refuerzan el poder del hombre como cazador máximo, ¿no? Un depredador evolucionado que divide el botín de la caza en función del beneficio mayor. El trinchador corta pero también reparte. En los palacios europeos de la Edad Media es un funcionario jerarquizado. Incluso le dan la tarea a un noble, a veces de apellido ilustre, asignado a la misión distinguida de ofrecer las mejores partes de un ciervo a su lord o de una garza a su lady durante la cena, previniendo que traguen los cartílagos o las plumas que podrían provocarles la muerte más deshonrosa, que es la de morirse ahogado con una perdiz. En 1570, un tal Bartolomeo Scappi, que es el cocinero italiano del Papa Pío IV y que decreta la santidad del queso parmesano, tiene a su servicio una munición de cuchillos, cimitarras, espátulas y punzones. B. Wilson, en el libro La importancia del tenedor, dice:
la costumbre de llevar siempre encima el propio cuchillo era una base de la cultura occidental tan importante como el cristianismo, el alfabeto latino o el imperio de la ley, hasta que un buen día dejó de serlo.
A medida que los rituales caballerescos pierden importancia y Europa se vuelca al proceso de civilización, ya no resulta tan aceptable que el comensal empuñe el cuchillo como una espada para trinchar el pavo o que tome la sopa directamente del plato hondo. Y así el cuchillo, sometido a unas nuevas reglas de cortesía muy afrancesadas, porque en 1637 el cardenal Richelieu manda a limar el filo de todos los cuchillos de la corte del rey Luis XIII, que estaban afilados de los dos lados de la hoja como las dagas, en esa época entonces se redondea el cuchillo en la punta, se abomba en la barriga, pierde su potencial poder letal y se vuelve apenas apto para untar el pan francés. Se vuelve una mantequita. De tan redondeado y poco resistente al cuchillo moderno se le dificulta cortar un bifecito, ni hablar de despanzurrar a una persona, habilidad que no tendría ni siquiera un caníbal laborioso como Hannibal Lecter. En 1669, Luis XIV prohíbe que los cuchillos de mesa tengan punta y entonces se decreta, ya está, la muerte del arma blanca. Hicieron los franceses igual que los chinos, que nunca llevan filos a la mesa porque creen que cortar la comida es una carnicería que trae mal agüero. Entonces los europeos prefieren cuchillos desafilados y mientras los países se vuelven más civilizados, llevar un cuchillo encima se considera una costumbre vulgar o incluso delictiva. Además de Francia, Inglaterra es pionera en prohibir la portación pública del arma y consultando el Código Penal descubrí que hoy mismo en la Argentina es ilegal circular por la calle con un cuchillo. En la evolución cambian también las costumbres. Ahí donde empieza a admitirse el tenedor, una regla de etiqueta instruye sobre el uso correcto del cuchillo. El índice de la mano derecha debe apoyarse sobre el lomo y la palma de la mano derecha también rodea el mango, una forma bastante más elegante que ni se compara con la anterior. El cuchillo se agarraba con toda la mano, dejando el puño cerrado sobre el arma, tal como Norman Bates lo sacude frenéticamente en la ducha cada vez que se pone el vestido y la peluca de su madre. El cuchillo de mesa se vuelve casi inofensivo aunque todavía haga sonar las alarmas de los aeropuertos. A vos te pregunto, antes del 11 de septiembre de 2001, nadie podría haber dado con la respuesta correcta a este acertijo. ¿Cómo se pueden derribar dos rascacielos con un cuchillo? Aunque se nos prohíban los aviones, es una pieza casi ornamental, apenas una pala para separar los bocados de una carne demasiado blandita, y su inutilidad se hace evidente a principios del siglo XIX en la ciudad de La Gueule, al sur de Francia, donde se inventa el cuchillo especial para la carne, el que te dan hoy en las parrillas, afilado, robusto, dentado, con hojas de acero forjado inspiradas en las antiguas navajas españolas, una prueba concluyente de que el otro, el cuchillo de mesa, tímido en su forma, casi inútil en sus funciones, sirve más bien poco. Así es el cuchillo que heredé de mi abuelo, filoso y fatal, hábil para cortar una entraña o para tajear un cuero. Y aunque no tiene ningún rasgo distintivo, porque carece de la heráldica familiar de las dagas antiguas o de la abeja labrada en los viejos cuchillos franceses que se fabricaban en honor al símbolo imperial de Napoleón, para mí ese cuchillo es único. Nunca lo llevé colgado del cinturón, pero si lo hubiera hecho probablemente habría fantaseado con ser la reencarnación de uno de esos caballeros medievales que tenían un solo cuchillo para toda la vida, labrado a su imagen y medida, una costumbre que terminó con la modernidad porque la producción fabril inundó los mercados de cuchillos todos idénticos e impersonales para el uso de cualquiera que tuviera la precaución previa de lavarlo, y a veces ni siquiera. Tampoco presté nunca el cuchillo de mi abuelo porque en el escaso homenaje de los atributos masculinos, ese cuchillo me confirma como nieto de mi abuelo y continuador de una saga modesta sin héroes ni gestas. Ahora que lo pienso, casi ni lo uso de tanto que lo venero. Lo guardo en un cajón de la cocina, enfundado en su vaina de cuero y separado de los anónimos tramontinas, temeroso del día en que ya no corte ni pinche, porque ese día va a llegar, llega siempre, y sigo pasando la yema del pulgar sobre su barriga, todavía sin animarme a probar el filo con la lengua y sentir el sabor de mi sangre.